Buenos días. ¿Cómo se llama? La tercera jornada de ciència política. És una mesa mediàtica clàssica de ciències polítiques. També hi ha coses que l'any passat, per qüestions de programació, perquè de temps, com que vam iniciar el projecte de la Biblioteca Europea, no vam poder fer la tercera jornada a curs passat. Per tant, avui, si haguéssim fet bé, estem a pla. Aquest any, com és el centenari de la Primera Guerra Mundial, hem decidit innovar la temàtica en aquest marc històric que ens semblava interessant. I com que l'àrea d'història de les institucions està molt vinculada als temes de dret i literatura, vam considerar que seria molt interessant agafar un aspecte més cultural i referir-nos al tema de la ideologia com a arma, un arma més dins del conflicte. Per tant, avui el que volem serà, ara al matí, farà una mena de visió més musical, més des de la propaganda sonora de la Primera Guerra Mundial. Després tenim una petita ponència, com que estem vinculats a l'Odes de Biblioteca, per acompanyats per ara d'un videojoc que es diu Valiant Hearts, Corazones Valientes, i a la tarda tindrem ja dos conferències de dos professors de l'Autònoma i de la Universitat de Barcelona, que parlen específicament de tot el món geoestratègic, com es continua la Primera Guerra Mundial, la condició política de la conflicta, i després analitzarem o reflexionarem sobre què s'escrivia, què es llegia, quina propaganda, quins diaris, etc., en el marc de la Primera Guerra Mundial. Paral·lelament a aquesta activitat, a baix, a la biblioteca, hi ha els companys vostres que estan trobant simulador, en el cas de la Senyora de Glòria, títol vinculat a la pel·lícula de Stanley Kubrick, Alpha Glory, Senyora de Glòria, una pel·lícula publicista, marcada per la Primera Guerra Mundial, i ells estan exemptes de venir aquí per fer una activitat tot de tot. Us presento en Raül. En Raül és un especialista en el que podríem dir simuladors, games, wargames o jocs temàtics. Ell és un dels fundadors del Club Rubicon de l'Hospitalet, que per mi és un model a seguir. Som una associació de lucre que inicia la gent en els jocs de taulell, però sobretot de la temàtica històrica i també vinculat al món del wargame, als jocs de simulació mèdica. El curiós de Rubicon és que estan en una ciutat de la perifèria de Barcelona, a l'Hospitalet, han aconseguit vincular-se amb el Museu d'Història de l'Hospitalet i fan activitats d'iniciació i també per a especialistes a aquest espai. Però el curiós no és això, que això ho fa propi, un toc curiós és la quantitat de gent que es pot mobilitzar. Que un club de jocs, sobretot vinculats a jocs temàtics, que poden ser jocs densos, arrossegui el nivell de gent que s'arrossega i el nivell d'activitats que tenen és un model a seguir. De fet, em sembla que, no sé si han passat o fa dos anys, a les nits de museus,
sí,
van rebre una menció.
Llevamos dos años seguidos haciendo la noche en los museos, en l'Hospitalet. El museo, bueno, primero, bueno, hola, buenos días. Y sí, fue de la anterior edición, ¿no? la del 2013, fue nominada entre las 5 mejores actividades realizadas en todo el Estado español, en toda la noche en los museos, imaginaos todos los museos del Estado español, pues cada uno hacía una actividad, pues nosotros fuimos nominados por un organismo oficial, pues entre los 5 mejores, ¿no? las 5 mejores, más originales y sobre todo también quería añadir que también trabajamos mucho con la gente joven y con los niños, ¿sabes? Intentando, no, obviamente no utilizamos wargames, pero sí nos iniciamos en el mundo de los juegos temáticos y pedagógicos para que, bueno, para a través de los juegos pues también se puedan utilizarlo como herramientas para estudiar, ¿no? Y para aprender, básicamente.
Dicho esto, yo acabo de decir que es muy interesante. Dir que dentro del seu club tenemos para solicitar el mundo del joc, como pueden ser Iván Prat.
Sí.
Iván Prat es un noi que es de Figueras, que vive ahí, ahora actualmente vive a Barcelona.
Bueno, es
al Redil. Yo tenía don Figueras y que lo vio
al Redil, sí.
Iván Prat, val la pena conèixer perquè és un autor català que ha entrat en el món del joc en un joc molt interessant, que és el 1714 al Cap dels Catalans, que és un simulador sobre els casos d'ec boníssim, l'havien tingut a la biblioteca, i bueno, perquè veieu que el club, a més de fer divulgació, també...
Miquel Barceló, també.
Miquel Barceló, generen autors que fan jocs que es comercialitzen. El 1714 està fitxat, és un joc editat per l'editorial
También me gusta, perdón, me gusta añadir que el apartado gráfico lo ha hecho mi mujer, ¿sabes? Ah, vale.
De lo... vale.
No lo veáis.
Yo no vaig a la part tècnica, us deixo a Raúl. Vamos a intentar hacerlo en 45 minutos.
45 a una hora, una sí, hora. Sí, porque vamos ya...
Tenim fent nada bé, però fem vamos... problemes tècnics fins a l'últim minut.
Con horario...
avançat. Se está pan. D'acord.
Bueno, dirás, ¿eh? Bueno, ya está, ya está. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Para mí es un placer enorme también estar aquí. También es una responsabilidad, ¿no? Nosotros dentro de Rubicón también tenemos un evento que se llama Cineforum, que hacemos en colaboración con la Red de Bibliotecas de la Ciudad de Hospitalet, que es una actividad pues, que engloba literatura, historia y cine. Y bueno, pues también a veces tenemos una media de 70-80 personas. Hacemos esto, pero claro, el marco no es el mismo, ¿no? Entonces, pues, perdonadme si al principio estoy un poco así nervioso, pero para mí hoy es un paso hacia adelante. Pues nada, hoy lo que vamos, os propongo un viaje a través de la música de la Primera Guerra Mundial. Os puede sorprender el título, o qué guerra tan bonita, pero dentro de un momento ya veréis por qué he puesto ese título. La primera imagen, siempre me gusta empezar con un juego, ¿sabes? Me gusta siempre interactuar con el público y siempre les propongo un juego. Si le das, por favor, a la siguiente imagen. ¿Alguien me podría decir si sabe quién es esta imagen? ¿Tiene algún conocimiento? Bueno, pues me lo imaginaba, es complicado, es de nota. Esto... posiblemente puede ser el primer trending topic de la historia del siglo XX, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? Lo que hoy es con el Twitter, ¿no? Esta imagen es un angelote que se encuentra en el ábside de la catedral de Amiens. El ábside es la parte posterior del altar, detrás. Y Amiens es una ciudad que está en el norte de Francia y estaba justamente en el epicentro de lo que fue una de las mayores batallas de la Primera Guerra Mundial, como fue el Somme. Muchos soldados de todos los países del mundo, de la Commonwealth, americanos, franceses, el punto de reunión era Amiens y se corrió la tradición, la leyenda de que si en el ábside, el angelote, si colocabas tus manos justamente debajo de él, no te ibas a salvar, o sea, iba a tener una bendición divina. Obviamente eso después pues no era cierto, ¿no? Pero bueno, las creencias son las creencias. ¿Qué sucedió? Pues que estos muchachos cogieron y enviaron millones, o sea, cientos de miles o millones de postales con esta imagen a sus familiares a lo largo de repartidos por el mundo. Imagina, australianos de Nueva Zelanda, canadienses, americanos o incluso los propios franceses. ¿Qué significa esto? Pues que en el mundo, en la parte de los occidentales, o sea, de los aliados occidentales, sus familias recibían esta postal y posiblemente era lo último que iban a recibir de sus seres queridos. Por lo tanto, sí, es posible que si viajáis a Australia o a Reino Unido o a Canadá y preguntáis a alguien qué es esta imagen, alguien os podrá decir, sí, este es el angelote de la Catedral de Amiens. Con esto que quiero empezar con esto para comentaros que aunque a nosotros vivamos hoy en día en el siglo XXI, el 28 de noviembre de 2014, abrumados por una cantidad de información y de medios de comunicación que nos ponen en contacto con cualquier persona del mundo en segundos, no hay que menospreciar el sistema de propaganda y de comunicación y de difusión que se tenía hace 100 años, justamente. ¿Por qué? Porque esta simple imagen viajó por todo el mundo como una muestra, pues en muchos casos, de esperanza, ¿no? Y eso es una cosa que tiene que quedar claro. O sea, yo siempre que cuando la gente se acerca a la historia y les explico un poco de la historia, siempre lo primero que les digo es que tienen que abstraerse de la situación actual, o sea, tiene que abstraerse de donde viven, o sea, del momento actual, y si quieren investigar, si quieren entender perfectamente lo que sucede en un momento dado de la historia, tienen que pensar, vivir, cómo vivían, cómo pensaban y cuál era su ideología, y su día a día, ¿no? No, es imposible que nosotros nos pongamos en su papel si pensamos como una persona de hoy en día. Eso es lo primero. Por eso he querido empezar con esta imagen. Seguimos. Bueno, el primer capítulo lo he titulado Esta ayuda sin razón. Esta ayuda sin razón es porque las imágenes que vais a ver ahora, para mí cuando las vi, cuando yo hace tiempo que las vi, me chocaron y me siguen impresionando, ¿no? Vamos a ver tres ciudades de Europa el 5 de agosto de 1914. Esta en concreto es Múnich. Esta foto es famosísima. Esto es la Grote Mark, o sea, la Große Mark, que es la plaza mayor de Múnich, y aquí vemos, esta imagen es muy famosa porque vemos ahí en el círculo, este es Adolf Hitler, entre otros miles de alemanes que están celebrando un acontecimiento. Pero no es un hecho aislado, o sea, esto sucede en Múnich, esto es el Palacio de Buckingham, en Trafalgar Square, fuera, y esto es París. Como veis, para alguien que viera esto hoy en día diría, ¿están celebrando la Champions o han ganado la Liga o el Mundial? No, están celebrando que van a ir a una guerra, que se van a alistar a un ejército y van a poder ir a matar al vecino de al lado. Por ejemplo, los franceses en este caso van a intentar vengarse de la humillación de la guerra franco-prusiana de 1870. Para nosotros hoy en día, para la persona hoy en día que vive en nuestro siglo, esto es impensable, ¿sabes? Gente que se alegra de que va a ir una guerra. Ellos no sabían que se iban a ir una guerra industrializada, con millones de ejércitos. Normalmente, cuando un ejército de millones de personas lucha contra otro ejército de millones de personas, muere mucha gente. Pero es que además esto fue una guerra totalmente industrializada, con armas que nunca se habían utilizado a nivel tan como la artillería, las ametralladoras, los tanques, la guerra de trincheras. ¿Por qué están así? Pues porque básicamente desde hacía 100 años, desde la guerra napoleónica, no había habido un conflicto generalizado en Europa. Había habido guerras puntuales, como la guerra franco-prusiana, la guerra austro-prusiana o la guerra en Crimea. También una guerra entre Italia y Francia por el dominio del norte de Italia. Pero siempre eran guerras muy localizadas entre dos países y el resultado final se dirimía en una batalla o en dos, no en un conflicto generalizado y prolongado en el tiempo. Eso es importante. Por lo tanto, ellos tenían una visión romántica de la guerra. Además, en los últimos 50 años, el nivel de la calidad de vida, se habían creado sindicatos, el nivel de alfabetización, el nivel educativo había aumentado, como he dicho, los sindicatos fueron creados, la gente tenía vacaciones, se seguía luchando, obviamente, y también se había creado un odio entre varios de los países. ¿Por qué? Cuando acaba la guerra napoleónica, Inglaterra y Francia, que son los países, son estados modernos, toman la delantera al resto de los países a comenzar la colonización de lo que se llamó el imperialismo, ¿no? Se empiezan a extender por el mundo. Los ingleses ya habían comenzado antes con la India. Alemania, que en ese momento era Prusia, era un país que llevaba retraso porque tardó unos 40 o 50 años en poder reunificarse. Cuando llegó a la reunificación, el pastel estaba medio repartido. Entonces, los alemanes se quedaron con algunas colonias en el centro de África, en Camerún, y en algunas islas en el Pacífico. Pero claro, comparado con el imperio colonial británico y el imperio colonial francés, era muy poco. Esto hizo que el militarismo fuera increciendo, sobre todo ideológicamente, la propaganda. Hoy no vamos a hablar de ese tipo de propaganda, ni antes ni las causas de la guerra, vamos a hablar de otro tema. Pero es una introducción para que veáis cómo esta gente, al principio de la guerra, no hacía falta motivarlo mucho, estaban encantados de ir a la guerra. Entonces, se había hecho un trabajo previo, de confrontación, de chauvinismo, de nacionalismo, pero no era necesario llamarlos a las armas, porque automáticamente el día 5 de agosto se lanzaron a las oficinas de reclutamiento. Y dicho eso, empecemos ya con... Iremos país más o menos... Bueno, esto es un periódico de ese día, del 5 de agosto, es el Daily Mail, que, bueno, veis Gran Bretaña de cara a la guerra, la gente alborotada, ahí esas personas están ya para alistarse, o sea, están haciendo cola. ¿Claudio?
Perdón, está pendiente.
Sí. Y vamos a ir analizando más o menos cada uno de los países. Obviamente los vencedores siempre escriben la historia y nos ha quedado muchísima más información de los británicos y de los norteamericanos y de los franceses. Básicamente porque... Vale, perfecto. Aquí vamos a empezar con los Britons, que son este cartel, indica claramente que se tiene que irte al ejército. He elegido tres tipos de cartel para que veáis tres tipos diferentes. ¿Cómo? Porque la evolución de la guerra hizo que fuera diferente. Al principio se llamaba a la gente a luchar por una forma de patriotismo, ideológica, que en cada uno de los países es diferente, como podéis ver, además de musicalmente hablando. Cuando esto ya no funciona, se empieza a degradar, se empieza, como dijéramos, a insultar al enemigo, a contar ciertas mentiras para enardecer a las masas a que luchen, ¿sabes? Sobre todo los británicos, ahora lo veremos cómo lo hicieron, en Alemania exactamente igual. Sí, en este caso sería que tienes que unir porque eres un soldado británico. Este poste siempre me ha gustado mucho. Al principio de la guerra los alemanes invaden Bélgica y los ingleses enseguida les acusan, la prensa enseguida acusa de que se están violando sistemáticamente a mujeres y niños y a mujeres y se está asesinando a todo el mundo en Bélgica, se está arrasando. Entonces los británicos pintan a los alemanes como si fueran un gorila, una bestia parda que lleva un mazo que creo que pone cultura, o sea, como destruyendo la cultura y utilizando, matando a gente. Y la frase dice, destruye esta locura de brutalidad, finalízala. Esto es un caso claro de cómo se está manipulando a la gente, ¿no? Cómo se le está diciendo, son unas hordas y hay que ir allí a luchar por la libertad y la democracia. Esta imagen es muy familiar, esta es básicamente muy manipuladora. Se ve a este señor, este inglés de clase media, sentado en su sofá, de su living room, con sus dos hijos, el niño jugando a soldaditos, y la hija le dice, papá, ¿qué hiciste tú en la guerra? Está diciendo, ¿no te sientes avergonzado de que no vas a ir a luchar a la guerra y vas a luchar contra tus compañeros? Cuando acabe la guerra, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a explicar? Era otra forma de manipular a la población para que se alistara. O sea, la idea era crear que la gente se alistara, y no solamente se alistara, sino que estuviera, que estuviera de acuerdo con la guerra, que eso es muy importante. Que es lo que se llama el frente del hogar, ¿sabes? Se lucha en las trincheras, se lucha en el campo de batalla, pero también se lucha en el país, ¿no? Para mantener a la población, para que siga apoyando a la lucha. Aquí veremos una serie rápida de carteles, por ejemplo, este es los canadienses, como sabéis, los británicos tenían en ese momento en su imperio, que era la Commonwealth, y llamaron, igual que a los franceses, llamaron a muchas, muchas tropas de todo el mundo. Los canadienses fueron uno de los primeros que se alistaron y llegaron. Incluso había muchos americanos, norteamericanos, Norteamérica no entra a la guerra hasta 1917, muchos americanos cruzaron la frontera, se alistaban en el ejército y venían a Europa a luchar. Esto lo podéis ver bien en una película que se llama Leyenda de Pasión, creo que es... que se ve muy bien como hay tres hermanos que quieren ir a la Primera Guerra Mundial, el Estados Unidos no está en guerra, cruzan la frontera y se alistan en el ejército canadiense y van a luchar. Esto fue muy importante. Después tenemos a los australianos y los neozelandeses. Para ellos la guerra, la Primera Guerra Mundial fue un cambio radical, fue su nacimiento como nación. Ellos lucharon y sufrieron muchas bajas, sobre todo en una batalla que se llama Gallipoli, que está en la estrecho de Dardanelos, en Turquía, y aunque fue un baño de sangre, su conciencia nacional les hizo verse como una nación. De hecho, el día del Anzac, que significa Australia y Nueva Zelanda, creo que se celebra en abril, y es el Día Nacional de Australia y Nueva Zelanda. Y de hecho se realizan muchísimas celebraciones en Gallipoli. Gallipoli es los Dardanelos, antes del mar de Mármara, o sea, estáis en el Mediterráneo y queréis ir a Estambul, pues hay un estrecho, ahí que era un enclave estratégico muy importante. Ahí lucharon los australianos. Eso lo podéis ver muy bien también, yo voy diciendo películas, la película Gallipoli. Sí, una gran película del director australiano, un gran director, Peter Weir. Se lo recomiendo. Y... Sí. Este es el motivo por el que he puesto el título qué guerra tan bonita. Esto es el cartel de una película de 1969 dirigida por Richard Attenborough. Richard Attenborough es un director que murió hace unos meses, creo que murió en agosto, y que, bueno, para la cultura popular siempre será el dueño del Parque Jurásico, este anciano benévolo que construye el Parque Jurásico, pero para la gente que entiende un poco de cine, pues es un gran director que realizó la película Gandhi, Grita Libertad y un gran film bélico que es Un puente demasiado lejano. Pues en 1969 Richard Attenborough recoge muchísimas canciones de la guerra de 1914, yo os recomiendo que la veáis, y hace un musical. Esto es un musical y es una comedia musical, y os diréis, qué sorprendente, en una película de la Primera Guerra Mundial es una comedia musical, pues sí. Durante la película, que se desarrolla todo en un mall es en la costa sur del Reino Unido, en Inglaterra, son esas edificaciones de madera que están metidas dentro del agua, donde hay una noria, donde hay un carrusel, donde hay un kiosco de música, pues todo el argumento de la película se desarrolla allí. Y es como un gran parque de atracciones donde al principio podéis ver cómo la gente compra su ticket y se mete al parque de atracciones. Y las plantas de arriba como si fuera la dirección de un centro comercial donde se desarrolla todo las intrigas políticas. Esta película nos puede parecer un poco naif, ¿no? Pero no lo es, porque es muy de humor británico, ¿no? Muy corrosivo y con muy doble sentido. Todas las canciones que aparecen en la película son canciones auténticas de la época. La mayoría de estas canciones eran canciones ya populares o canciones que cantaban regimientos o que escribían y se estrenaban en vodeviles, en teatros. Ahora vamos a empezar con una que se llama Goodbye, y porque veréis, ahora vais a entender qué es el mall, lo veréis, y es una representación idealizada y cómica de cómo las familias despedían a sus soldados al principio de la guerra. Como los despedían como si se fueran a un juego, como si se fueran a una partida de bridge o de polo, y que iban a volver enseguida. De hecho, ellos siempre pensaban que en la Navidad de 1914 ellos iban a estar en casa. La canción se llama Goodbye, y si cogéis el inglés, se están metiendo bastante con los oficiales. Es una canción que hablaba de los soldados, que hablaban de los oficiales. Fijaos en un detalle: al final darán unas amapolas. El señor que sale al principio, que es el fotógrafo, es el señor que nos irá guiando a lo largo de toda la película, nos irá llevando la trama. Entrega unas amapolas. Las amapolas, las pupis, no sé si habéis visto últimamente en Inglaterra, sobre todo en los partidos de fútbol de la Premier, que los equipos o los entrenadores llevan aquí una amapola. Eso es porque son los días del recuerdo, ¿no? Remember Day, que es porque en noviembre de 1900, el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. Y es una forma de recordar a los caídos, no solamente de esa guerra, sino de las anteriores. ¿Y por qué es una amapola? Porque en Flanders Fields, que es en Flandes, los campos de Flandes, donde se lucharon los británicos en el norte, lo que sería Bélgica, el norte de Francia, cuando llegaron los ingleses, lo que se encontraron eran campos de amapolas, que después quedaron totalmente destruidos, igual que por la destrucción masiva que produjo la guerra. Pues nada, primero empezamos con la primera canción, se llama Goodbye, y bueno, ¿no? Sí, sí. Es la anterior.
Brother Butty went away to do his bit the other day. With a smile on his lips and his left hand and Pips upon his shoulder, bright and gay. As the train moved out, he said,
"Remember me to all the birds."
Then he wagged his paw and went away to war, shouting out these pathetic words.
Goodbye, goodbye, wipe the tear, baby dear, from your eye. Though it's hard to part, I know, I'll be tickled to death to go. Don't cry, don't sigh, there's a silver lining in the sky. Bonsoir, old thing, cheerio, chin chin, na poo, toodaloo, goodbye.
Rothbard, he went away to do his bit the other day. With a smile on his lips and his left and a Pips upon his shoulder, bright and gay. As the train moved out, he said,
"Remember me to all the birds."
Then he wagged his paw and went away to war, shouting out these pathetic words. Goodbye,
goodbye,
wipe the tear, baby dear, from your eye. Though it's hard to part, I know,
I'll be tickled to death to go.
Don't cry, don't sigh, there's a silver lining in the sky.
Bonsoir, old thing, cheerio, chin chin,
na poo, toodaloo, goodbye.
Goodbye, goodbye,
wipe the tear, baby dear, from your eye. Though it's hard to part, I know, I'll be tickled to death to go. Don't cry, don't sigh, there's a silver lining in the sky. Bonsoir, old thing, cheerio, chin chin, now.
Bueno, habéis visto el tono de la canción, ¿no? Una canción cómica. A lo largo de la película, el tono va cambiando, porque la guerra va avanzando y lo que era una guerra que iba a acabar en meses se convierte en una masacre que acabará con la vida de 10 millones de europeos y que durará 4 años y que cambiará Europa para siempre. La siguiente canción que vamos a tener es una canción mítica, que es It's a Long Way to Tipperary. Es una de las canciones más famosas de la Primera Guerra Mundial, y que fue creada por Jack Hughes. ¿Lo tenéis ahí el nombre? Jack Hughes. Este señor era un poeta irlandés que vivía en la ciudad, durante una época vivió en la ciudad de Tipperary, que es una ciudad en Irlanda. En esta ciudad estaba estacionado, acuartelado, un regimiento irlandés que después lucharía en la Primera Guerra Mundial. Durante un viaje a Londres, Jack Hughes escribió esta canción. Esta canción ya habla de lo lejos que está Tipperary. Esta canción se hizo muy famosa porque ese regimiento que estaba en Tipperary lo hizo como suyo, y cuando fue a Francia empezaron a cantarla y se transmitió a otros regimientos y a otras unidades. Total, lo que decimos, el boca a boca, se convirtió en una gran canción. Fue tanto así que se grabó un disco, y lo grabó un gran tenor de la época, y se popularizó muchísimo. Después se hicieron varias versiones, los americanos hicieron una versión, si lo buscáis YouTube podéis encontrar la versión en que hay un momento que dicen Goodbye Piccadilly, Piccadilly Circus, Farewell Leicester Square, que es una plaza de Londres. Pues en la canción norteamericana dice Goodbye Times Square, Goodbye State Island, Farewell Times Square. Los australianos también lo utilizaron y también cogieron nombres de lugares de su país. Esta canción se hizo enormemente famosa. Pondremos dos versiones. La primera, que es la original, y después vamos a hacer un viaje en el tiempo. Quiero hacer un viaje en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, porque en el año 1981 el director alemán Wolfgang Petersen hizo una gran película llamada Das Boot, sobre la tripulación, sobre el viaje de una tripulación alemana, de un submarino alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando ellos salían de la base o cuando volvían, cantaban esta canción. ¿Por qué? Porque era como era un himno de, para ellos de buena suerte, ¿no? Eso significaba que volvían y regresaban. Y es curioso, ¿no?, cómo en la idiosincrasia alemana de un señor que en los años 80 pues, se le ocurrió, pues, investigó y dijo, mira, esto lo voy a introducir. Y es curioso porque ahí veréis un momento que hay un chico joven que baja así la cabeza, todo el mundo está cantando, de un chico que viene es nuevo en el submarino, pero y es de la juventud de hitlerianas, entonces le sorprende, ¿no?, que estén cantando una canción inglesa, ¿no? Y entonces el capitán alemán, que es el Jürgen Ponchot, el actor, está en alemán, pero dice así como, esto le gusta a los hombres, ¿sabes? Esto no pasa nada, ¿no? Entonces, a continuación la vamos a poner. Primero pondremos la versión. Esta es la canción. Y ahora vamos a ver el trozo de la película alemana de Das Boot, que yo os recomiendo que la veáis. Es una gran película, dura 3 horas, yo aconsejo que la veáis en 2 partes. Yo con mi mujer la vi en 2 partes de 1 hora y media porque es bastante larga. No, siguiente. No, esta es la misma. Está una al lado del otro.
A mí me gusta más esta.
Visto cómo inserta la imagen. Ahora vamos a ir con Alemania. Alemania era un país, en este momento, que si tuviéramos que utilizar una expresión coloquial de la calle, estaba muy subido, ¿no? Estaba muy subido. De hecho, cuando en 1871 gana la guerra franco-prusiana, era la lucha, fue una guerra para decidir quién era el imperio que iba a dominar el continente europeo. Los alemanes ganan al ejército de Napoleón III en la batalla de Sedan. El emperador es capturado, el ejército alemán va a París, lo sitia un año, al final se rinde. Entonces Guillermo I de Prusia, que entonces era un reino, decide, bueno, una de las condiciones de la rendición era que una gran humillación era en la sala de los espejos del Palacio de Versalles, imaginaos, que ahí tenían que proclamarlo emperador de Alemania. O sea, eso ya para los franceses fue algo increíble. Eso es lo que estaba comentando algo antes de los franceses, que tenían un afán de venganza, ¿no? Los alemanes se veían como el equipo vencedor, el que tenía los mejores jugadores, pero nunca no podía subir a los primeros puestos de la clasificación porque ya estaba Francia y Inglaterra que no le dejaban. Entonces decidieron que eso debía cambiar, ¿no? No debemos pensar que esta guerra fue una guerra imperialista. Fue una guerra que se luchó básicamente por las materias primas y por la supremacía mundial. Nadie quería empezar la guerra. O sea, todo el mundo se autodenominaba de que era una guerra defensiva, ¿no? Que para defender mis intereses, para defender mi país. Esto se ve muy bien en la canción que vamos a ver ahora dentro de un momento. Antes veremos unos pósters. Ya ibas viendo el cambio muy radical entre el póster que habéis visto antes de los británicos, que estaba el papá con sus niños. Aquí esto es un cartel de la misma familia, pero es una familia alemana, ¿no? Ya vemos el ario alemán, alto, rubio, con una espada en la mano, y su Ingrid aquí con las trenzas doradas, y su niño también con un pelo ya muy incipiente, muy rubio. Y está, o sea, es una imagen totalmente familiar diferente a la británica, ¿no? De hecho, este cartel a mí me impresionó porque es del año 1918 y ya las ideas arias ya estaban surgiendo, ¿no? O sea, no, es una cosa curiosa. Este póster sería el contrario al que hemos visto antes del gorila, ¿no? El gorila alemán, ¿no? Esto se ve a Europa, es el mapa de Europa, y se ve a esa asquerosa araña, ¿no? que es el Reino Unido, ¿no? Que está tejiendo su telaraña sobre Europa para controlarla, ¿no? Pero no pasa nada porque está el águila imperial alemana ahí arriba para controlar. Esto es un cartel comparado con el otro, pues decir, ¿por qué vamos a la guerra? ¿No? ¿Por qué estamos luchando? ¿No? ¿Porque vamos a permitir que los británicos dominen el mundo? No, pues tenemos que ser nosotros. Y aquí tenemos un cartel en el cual se ensalza la figura del soldado alemán como rompiendo una trinchera, rompiendo las alambradas y como un símbolo de virilidad, ¿no? De fuerza. Eran las tres. Siempre había que luchar como he dicho antes, en casa, en el frente. La ideología era muy importante, ¿no? Era tan importante mantener a las tropas contentas en el frente como a la población civil también, que para que soportara la guerra. Y vamos a ver ahora el siguiente vídeo. Recalcaba el hecho ese de la paz, ¿no? Porque es una canción que se llama La guardia vigila el Rin. Para los alemanes el Rin siempre ha sido el río sagrado, ¿no? Y esta canción, aunque es muy militarista, veréis la diferencia entre la música británica y la alemana, se nota que habla de bayonetas, de morir, de luchar, y dice muchísimas veces la palabra paz. Paz, paz, que es algo que nos choca, ¿no? Y esta canción es muy famosa también en Alemania. Si habéis visto la película Casablanca, no sé si habéis visto, ¿alguien ha visto la película Casablanca? Hay un momento en el Ritz Café que están los alemanes cantando esta canción, que es La guardia vigila el Rin, y entonces el protagonista, que es el Víctor Laszlo, baja abajo y coge a la orquesta y dice, toca la marsellesa, y entonces toca la marsellesa, y entonces todo el mundo en el de todas las nacionalidades, con su voz de libertad, ahogan a esta canción. ¿Por qué? Porque esta canción era bastante importante, ¿no? La canción es La guardia vigila el Rin. Vais a ver qué diferencia con el estilo británico.
Lieb Vaterland mag's ruhig sein, lieb Vaterland mag's ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Durch 100.000 zuckt es schnell und aller Augen blitzen hell. Der Deutsche wieder fromm und stark beschützt die heil'ge Landesmark. Die Vaterland mag's ruhig sein, die Vaterland mag's ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein.
Bueno, claro, como podéis ver, la diferencia es abismal, ya solo la letra, lo que está diciendo, y sobre todo, pues, muy militarista. Vamos a ir a saltar a la República Francesa, posiblemente un país en el cual la música y el estado de ánimo cambió mucho a lo largo de la guerra. Francia entra en la guerra, pues el Poilu era como se llamaban los soldados franceses, entra muy, muy contento, pero después de las primeras batallas en el mar, se ve claramente que esto va a ser, que no van a volver para Navidad.
El último murió el año pasado.
Sí, el último sobreviviente del ejército francés, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial. La afrenta debe ser restituida, esto es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, nos han humillado, venido a casa, nos han eliminado el imperio, nos han quitado la potencia predominante. Pues esto hay que vengarlo. Los carteles que he elegido, para no repetir con los anteriores, es una más enfocados al frente civil, ¿no? Se hacen los países cuando empiezan una guerra de estas características, pues necesitan dinero para mantenerla. Y una de las formas, pues ya muy antigua, pues es sobre todo pues recaudar dinero de todas formas. Y esta es una campaña para que la gente donara su oro, al gobierno para que comprara, pues pudiera mantener a los ejércitos en el frente. Esto es algo curioso. Después los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial inventarían algo que se llama los bonos de guerra. Entonces, si hoy se sigue haciendo también en Estados Unidos cuando hay un conflicto bélico. Vamos a ver. Aquí exactamente igual. El cartel viene así como bravas personas, vuelvo a dar vuestro oro para los que están dando vuestra sangre, su sangre, ¿no? Así, vosotros dais el oro y ellos dan vuestra sangre, ¿no? Como siempre insuflama, muy bélicas y muy patrióticas. Como he dicho, el ejército francés, sobre todo Francia, sufrió una transformación, sobre todo en 1917, cuando comenzaron los motines. Eso se ve perfectamente en la película Sendero de Gloria, que estuvo a punto de colapsar todo el frente francés. Los franceses, después de una ofensiva que se llama Chemin des Dames, que fue una masacre, bueno, ya era una detrás de otra, los franceses dijeron, hasta aquí hemos llegado, no queremos luchar. Incluso hubo muchísimas mujeres y madres que enviaban cartas a los ministros de la guerra diciendo que pararan ya esta masacre. Hubo un debate incluso en el Parlamento francés, en la Asamblea Nacional, y a medida que fue pasando la guerra, pues el descontento. Si vosotros, no sé si habéis viajado mucho por Francia, si cada pueblo de Francia tiene en medio de la plaza una imagen de una estatua de un Poilu, o sea, de un soldado francés. Y si entráis en la iglesia, normalmente, en alguna parte de alguna nave, encontraréis en la lista de bajas de la Primera Guerra Mundial. Y es escalofriante, porque además está por orden alfabético. Entonces veis que familias enteras, primos, hermanos, padres, todos murieron. ¿Sabes? Imaginaos vosotros que vais desde 1918 hasta 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, todos los domingos a misa o a la boda, y veis los nombres de vuestros familiares. Cuando hay otra guerra, como sucedió en 1939, el ejército francés no está absolutamente, no tenía nada de ganas de luchar, siendo el más grande de Francia. Eso sí es muy importante. Y esto es otro cartel que, pues, esto ensalza a avanzar, a luchar, cuando ya realmente, pues, cuando la moral estaba muy baja. Los vídeos que vamos a ver, dos vídeos uno detrás de otro, es de un grupo, se llama Le Cri de Poilu, o sea, el grito del Poilu. Esto es un grupo de dos chicos franceses que han hecho un gran trabajo de investigación, y este año han sacado un disco que se llama 14 canciones del 14. De hecho, están haciendo una gira por toda Francia. Vamos a ver dos canciones. La primera se llama La ametralladora. Es una canción muy alegre, muy, muy divertida, que explica cómo funciona la ametralladora. ¿Sabes? Que al principio de la guerra, pues, hacían este tipo de... Después veréis que vamos a ver una segunda canción que se llama Si yo muero por allí. O sea, si yo moriré por allí. Je mourrai pour là-bas, pour là, ¿sabes? Por allí. Y es una canción mucho más triste, mucho más melancólica, y ya es como una carta de despedida a su madre, a su hermana o a su mujer, diciendo que si muero, es posible que cuando me marcho, es posible que voy a morir. O sea, es el cambio de mentalidad, ¿no?
Les chansons humoristiques de la guerre, immense succès. À Mesdames Godet et Camille Stéphanie, la mitrailleuse expliquée. Chanson montmartroise créée par Ligeot au Nouveau Théâtre des Poilus. Thank you.
Une mitrailleuse, c'est un machin de forme cylindro-conique. Nous allons passer l'examen de cette curieuse mécanique. Quand elle est prête à fonctionner, l'anneau d'avant, on le recule. Par un moyen perfectionné, après chaque coup, ça fait bascule. Par un moyen perfectionné, après chaque coup, ça fait bascule. Ce merveilleux petit objet soutient des combats de haute lutte. Paraît même qu'il peut sans arrêt tirer plusieurs coups par minute. Pour éviter son échauffement, de temps en temps, il faut qu'on le mouille. Si ça marchait continuellement, ça ferait éclater les douilles. Si ça marchait continuellement, ça ferait éclater les douilles. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, oh loup ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Puis ce souvenir éclater dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant dans toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants, tu ne vieillirais point toutes ces belles choses. Rajeunirai toujours.
Muy bien, como habéis visto, el contraste es enorme, ¿no? Al principio una canción muy alegre. Esto sí lo, como os puedo decir, si investigáis un poquito y os podéis encontrar en la red, hay conciertos y ellos lo hacen cronológicamente, ¿no? Las canciones, principio de la guerra hasta el final. Claudio. Realmente, Reino de Italia, en busca de una identidad nacional. Si sabéis que Italia era un país que llevaba muy pocos años, lleva desde 1860 con la reunificación, desde el sur por Garibaldi, los camisas rojas, y desde el norte por el Víctor Manuel, rey de Piamonte. Era una nación muy joven, por lo tanto una nación muy joven que todavía no tiene mucha entidad, pues tiene que crear pues unos vínculos entre los italianos, ¿no? Y qué mejor oportunidad que una guerra, ¿no? Los italianos no entran en la guerra hasta 1915. Si bien al principio de la guerra, años antes, habían estado filtrando con el lado austriaco y alemán, pero después se pasaron al lado de la Entente. Los carteles pues, siguen siendo del mismo cariz, es exaltación patriótica. Y algo muy curioso que podéis encontrar es que muchos de los carteles de la guerra son patrocinados por bancos. Esto es algo que te das cuenta de lo económico, ¿no? del factor económico tan importante. Y la canción que hemos elegido, es una canción que se llama La Campana de San Giusto. La Campana de San Giusto es una iglesia que está en Trieste. Italia siempre había reclamado a Trieste, a Austria, como una posesión suya. Pero los austriacos pues, no daban su brazo a ceder. Los italianos entraron tarde en la guerra y lo pasaron mal. Se luchó todo en los Alpes, en el norte de Italia. Por lo tanto, la mayoría de canciones que son de italianas son el nombre de montañas o de picos en los cuales hubo una batalla importante, ¿no? Pasa que son muy tristes, muy melancólicas, y yo prefiero coger la campaña de San Justo, que es una canción muy alegre y muy divertida. Y muy alegre y muy divertida. La historia es que los italianos, en 1917, hacen una ofensiva austriaca y alemana en Caporetto, y los echan casi en Venecia. Después están a punto del colapso, pero el transcurso de la guerra hace que al final los austriacos y los alemanes se retiren, y las tropas italianas pues avancen pues como una parada militar. Y justamente la guerra acabó el 11 de noviembre de 1918, el 10 de noviembre las tropas italianas entran en Trieste, pero los austriacos ya se habían marchado. Pero para ellos siempre ha sido como, lo han reclamado como una gran victoria, ¿no? Y esta era una canción muy patriótica que cantaban las tropas italianas cuando llegaran a Trieste. Y hablan de las campanas de Trieste, y hablan de la chica de Trieste también, ¿sabes? Una canción muy popular en Italia. Además, es una canción interpretada por Luciano Pavarotti, y vais a ver también el estilo totalmente diferente. Hemos pasado de la marcialidad alemana, de la melancolía francesa, y ahora vamos a llegar a la ópera, a la algarabía, ¿no? A Allegro, ¿no? El Allegro manontropo de los italianos.
Rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, così vieni a liberar. Avrà voci, fiori e rose la marina, la campana perderà la nota mesta. Su San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolor. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia, Italia del mio cuore, così vieni a
italiano, ¿no? Parece los coros de Aida o de Nabucco, ¿no? Así, bum, 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 ¿no? Era una canción muy popular, ¿no? Y tenemos el Imperio Otomano, el Enfermo Europa. Le llaman Enfermo Europa porque era como ese país, ¿no? Que había llegado a las puertas de Viena en medio del siglo XVII, que fueron derrotados en la Batalla de Viena por una coalición internacional europea, y que a partir de ese momento van reculando, y nos encontramos en esta época, en 1914, que sus fronteras en el sur siguen siendo extensas, llegando a Egipto, amenazando a los británicos, pero en los Balcanes ya estaban casi como las que nos encontramos hoy en día. Era una buena oportunidad de poder restituir su antiguo poderío, por lo tanto, aliarse con las dos potencias aliadas centrales, los alemanes y los austriacos. Es complicado encontrar información de este. Básicamente, ahora el vídeo que ahora vamos a ver es el más exótico que vamos a ver hoy, pero casi todos los pósters y los carteles evocan esto, y aquí la utilización de niños, evocan sobre todo esto, ¿no? La unión de esos tres países en la lucha común. los turcos se salieron muy perjudicados en la Primera Guerra Mundial, perdieron todos sus territorios, menos lo que es hoy la península, conocemos la península de Anatolia. Sin embargo, surgió un personaje, se llama Mustafa Kemal Atatürk, que significa el padre de Turquía, y es el que puso las bases, era un militar, el que puso las bases de la Turquía moderna que conocemos hoy. Y es un personaje muy importante, Mustafa Kemal. Es un militar que estuvo luchando en la batalla de Gallipoli también, y que posteriormente pues, se convirtió en el líder espiritual y político de Turquía. Esta canción que a continuación vamos a ver es una canción bastante triste, melancólica, que canta, que lleva el nombre, el título de un bazar que hay en Istambul. Y entonces está en inglés, lo podéis leer perfectamente, pero así la canción más o menos dice, es un chico que está lamentando que se va a la guerra y que va a perder su juventud. O sea, estamos viendo que las canciones populares no siempre se alzaban como Pavarotti ir al frente, sino que también era un reflejo de la realidad, ¿no? De que enfrentaban los soldados, ¿no? La tristeza de abandonar a sus familias y luchar en el frente. Aceleramos porque vamos un poco mal de tiempo y vamos a pasar al Imperio Ruso. Ha sido difícil encontrar material ruso, básicamente porque cuando acabó la guerra la acabaron un sistema político diferente, como lo empezó los zares y lo acabó el comunismo, los bolcheviques. Por lo tanto, erradicaron muchísima de esa información. Últimamente, con un resurgir del nacionalismo ruso en grandes películas y en grandes producciones, pues se ha podido ir recuperando carteles, música y mitos de la Rusia, pues eso, sufrió una transformación enorme, ¿no? De un sistema semifeudal a un sistema bolchevique. Y la canción que vamos a poner ahora es el himno del ejército ruso, que en los últimos años pues, se ha hecho muy famoso porque los coros del ejército ruso han ido por todo el mundo haciendo sus conciertos, ¿no? Y os va a sonar así también muy militarista. Este es el himno del ejército ruso, imperial ruso. Vale, y ahora vamos a ir con los... Pero esto sí que hay que ponerlo slowly. Los Estados Unidos de América. Y Johnny cogió su fusil. Los Estados Unidos de América no entran hasta 1917 en la guerra. En teoría es por el hundimiento de Lusitania, un transatlántico que viaja desde Inglaterra a Estados Unidos y los alemanes amenazan de que van a torpedear a cualquier barco que atraviese el Atlántico. Se decía que en el Lusitania llevaban material bélico. Los Estados Unidos y América entran en la guerra de una forma un poco, al principio pues no tenían muchas ganas, ¿no? Pero su misión de los líderes americanos era meter a su país en la guerra. ¿Y cómo lo hacen? Pues primero aludiendo a que estaban amenazando a su economía y sobre todo pues un hecho importante, que iban a luchar para defender la libertad y la democracia. Cosas que se sigue diciendo, ¿no? Esta es la famosa imagen del tío Sam diciendo te quiero a ti, es una imagen muy agresiva. Las mujeres también tuvieron mucha, mucha importancia, igual que en la Segunda Guerra Mundial para los norteamericanos. Este cartel lo dice todo, despierta América, la civilización te llama, cada hombre y cada mujer y cada niño. Y aquí es un cartel que es muy parecido al británico, ¿no? ¿En qué lado de la ventana estás tú? Se ve ese señor, ese hombre que está ahí detrás del cristal viendo cómo las tropas avanzan hacia la batalla, alistados, y se está pensando alistarse o no. Esto, lo que hoy nos puede pensar como algo que sería lo normal, nosotros no iríamos a una, no nos alistaríamos, o sea, estaríamos todos detrás de la ventana, ¿no? En esta época era una vergüenza, o sea, no alistarte e ir a la guerra era una vergüenza, sobre todo en pequeñas poblaciones de los Estados Unidos. Claudia. Y ahora vamos a asistir a... Esto sí que lo vamos, tenemos a un making of de un gran éxito. Este señor se llama James M. Cohan. George M. Cohan fue un gran compositor de vodeviles. Compuso posiblemente una de las canciones más famosas de la cultura popular norteamericana, se llama Over There, igual la habéis escuchado. Los americanos, su ideología era, en este momento era que los europeos llevaban 3 años luchando, no habían podido resolver el problema, y ellos iban a llegar allí en un momento, iban a resolver el problema y iban a acabar la guerra. De eso va la guerra, de eso va esta canción, la canción Over There. Over There significa por allí, por allá, por aquí. Los yankees vienen, los yankees van. Y el final dice que hasta que ellos van a ir a la guerra y hasta que no se acabe no van a volver, lo van a acabar en un... Esto lo podéis ver, este trozo de la película, lo podéis ver en esta película, se llama Yankee Doodle, que interpretada por James Cagney. Es una película del año 1942 y es, hemos dado un salto en el tiempo, es una gran película propagandística norteamericana en la cual se ensalzan los valores norteamericanos y se insta a la gente a luchar. ¿Cómo se hace? Pues se traen valores del pasado, canción del pasado, se trae una canción de la Primera Guerra Mundial. La película se desarrolla todo en la Casa Blanca, en el despacho oval de Franklin Delano Roosevelt, y es la entrevista entre James Cohan, George Cohan y Roosevelt. Entonces le va explicando su historia. Y hay un trocito de la película que vais a ver, que es cómo se crea, vais a ver el making of de cómo se crea, cómo se idea la idea de una canción bélica, de una canción propagandística, ¿sabes? Y creo que no tiene desperdicio cómo se hace. Sí, un momento. Hay un momento en la película, en la cinta, que veréis que James Cagney le hace en un primer plano, se dirigirá a vosotros y os dirá cantar, ¿sabes? Todo el mundo cantar. Sí, no. Esto es, imaginaos una sala de un cine norteamericano, la sala de butacas, en el año 42, que la... están a punto que no saben si alistarse o no, entonces él le dice, cantar esta canción, y esta canción dice, vamos allá, al frente, ¿no? ¿En cuenta? Ahí está. Es el making of de una canción, ¿cómo se llega?
Get your gun.
Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me,
every son of liberty.
Hurry right away, no delay, go today.
Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine,
to be proud of boys in line.
Over there. The Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums run coming.
soldier. Keep singing, Nora. Weather lights.
Oh, suppose the generator's gone again.
Hit your lights and play them on the stage so we can keep going, will you?
All right.
You do that fine, thanks.
Just switch.
Hey, boys, hit your lights and keep them on the scene until the others come up, will you?
Certainly.
That's fine. Thanks very much.
Let the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums rum drumming everywhere. So prepare, say a prayer. Send the word to beware. We'll be over, we're coming over. And we won't come back till it's over over there.
Everybody sing!
Over there, send the word, over there. And the Yanks are coming, the Yanks are coming. The drums, coming everywhere.
Bueno, como habéis podido ver, Hollywood al servicio de la ideología y de la guerra. Y para finalizar, ya es lo último, he querido titular Diferentes ritmos, la misma historia. La historia de la música, sobre todo la Primera Guerra Mundial, tiene ecos en nuestro presente, ¿no? hace ya un poco más. Esto es un disco del año 85. 83, creo, 83, 85, no recuerdo bien. Se llama Las Gaitas de la Paz, interpretado por Paul McCartney. ¿Conocéis a Paul McCartney? Intérprete de los Beatles. En el año 83 saca este disco que y utiliza para poder hablar de la paz. Es una canción, a mí siempre me gusta a terminar con un mensaje de esperanza y de para el futuro, ¿no? Yo soy padre y pues quisiera que mi hijo siempre viviera en un mundo en paz, ¿no? Y siempre pues intento poner pues un mensaje de optimismo, ¿no? Y es lo que hace aquí Paul McCartney, ¿no? Y utiliza, lo bueno que utiliza es la tregua de la Navidad de 1914. Como os he dicho antes, todos estos países creían que la guerra iba a acabar en Navidad y que en Navidad iban a volver todos victoriosos a sus casas, pero se encuentran con el hecho de que no. Que se encuentran en los campos europeos enterrados como animales, como topos en la tierra, y rodeados de nieve, de barro, de lluvia, y que se dan cuenta de que no van a volver. ¿Qué sucedió? Pues en la Nochebuena de 1914, en el frente, se comienzan a producir relaciones entre ambos bandos, ¿no? Lo que sería una amnistía o un armisticio, pero era totalmente ilegal y no estaba promulgado por los altos mandos. De hecho, cuando en algunos sectores del frente, cuando los altos mandos se enteraron de que esto está sucediendo, lo que hicieron fue bombardear con artillería donde se estaban celebrando, pues como veréis, partidos de fútbol, o se estaba jugando a cartas o intercambiando fotografías. Esto lo recoge muy bien Paul McCartney en esta canción. Y en este vídeo para mí es sublime, porque además él hace dos papeles, hace el papel de alemán y hace el papel de británico. No sé si has visto este vídeo y no sé si has escuchado esta canción. Está traducido al inglés y al castellano. Hay un error de traducción, pone pipa, pero son gaitas, pipes son gaitas, ¿no? Entonces es... Y también una cosa muy importante es decir que esta canción se saca, otra que también tenía preparada pero no la voy a poner, que es de Brothers in Arms de los Dire Straits. Esto es en 1982, Inglaterra, o en el Reino Unido, tiene una guerra con Argentina, las Malvinas, y aunque salen victoriosos, hay un halo de pacifismo, ¿no? Surge un halo de pacifismo en la sociedad británica, ¿no? Y Paul McCartney es un reflejo, ¿no?, de este disco, Pies, Peace. Y con esto ya acabaremos, y espero que os guste la canción y el vídeo, creo que está muy logrado. y es un mensaje muy esperanzador.
I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the vibes of
Bueno, pues hasta aquí la guerra tan bonita. Espero que os haya gustado y yo me lo he pasado muy bien y espero que vosotros os lo hayáis pasado también bien. Muchas gracias, ¿eh?